Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, señoras y señores, nuevamente es sábado. Estamos aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Esta ya es una cita infaltable, imperdible, que tenemos ustedes y nosotros a través de estas dos grandes cadenas radiales que nos conectan con Colombia y con el mundo para entender lo que está pasando en Colombia y para ver lo que está pasando en el mundo también con nuestros profesionales y obviamente con los analistas que tenemos invitados. Hoy tenemos un amigo de esta casa, el doctor Alejandro Ramírez Londoño, abogado, analista, columnista, periodista. Bueno, el resto de la hoja nos lo va a presentar más adelante el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y con él vamos a hablar del tema que por estos días está sonando en todos los hogares colombianos, el tema de la constituyente. ¿Qué hay detrás de la constituyente que dice el presidente que sí, o al otro ratico dice que no, sus aliados dicen que sí? Bueno, para eso vamos a hablar precisamente con el doctor Alejandro para ver qué posibilidades tiene esta constituyente y otros temas que son del interés nacional e internacional. A ustedes, como siempre, es grato saludarlos, darle la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que nos acompañen. Y ustedes en su casa, después, cuando termine el programa, pueden hacer el análisis también y sacar sus conclusiones. Un abrazo fraterno, bienvenidos a Realidades. Ah, la producción, como siempre, hoy la hace Julito E., el hombre de azul. Llora porque no está en la final. Bueno, Julito, bienvenidos a Realidades.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Mientras Álvaro Leiva y Eduardo Montealegre insisten en que el acuerdo de paz firmado con las FARC le permite al gobierno convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con la cual se podría reelegir a Gustavo Petro o por lo menos extender su periodo presidencial, muchos observadores y expertos, incluyendo a los firmantes del mismo acuerdo, opinan que eso no se puede hacer. Algunos piensan que esta es una manera desesperada de desviar la atención del país de ese cúmulo de problemas que enfrenta Gustavo Petro. Esos problemas no son de poca monta. Solo para mencionar los más relevantes, vale la pena recordar que el Consejo Nacional Electoral, hoy reconocido como competente para investigar todo lo relacionado con la campaña Petro, sigue escudriñando en los topes de financiación y las pruebas de que se sobrepasaron los límites legales son contundentes. El paso siguiente sería enviar el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para profundizar en la investigación, la cual podría concluir en la pérdida de investidura de Petro. Pero Wadid Mansur, presidente de esa comisión, resultó involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Olmedo López, exdirector de esa unidad y principal testigo del monumental fraude, afirma que Wadid se vendió. ¿A quién le habría interesado comprarlo? Aunque con lento avance, esa investigación amenaza importantes figuras del gobierno, comenzando con quienes integraron lo que Olmedo llamó el cónclave, círculo cerrado de poder que tomaba decisiones y daba órdenes para el funcionamiento de esa gigantesca maquinaria de corrupción. El exdirector Olmedo y el exsubdirector Schneider Pinilla han ofrecido denunciar congresistas, ministros y miembros del gobierno. Dicen que muy pronto entregarán las evidencias correspondientes. Por otra parte, la economía del país hace agua y el gobierno ya no tiene siquiera la liquidez suficiente para atender los gastos prioritarios. El recaudo de impuestos se redujo considerablemente mientras los gastos aumentan, al tiempo que aumenta también la corrupción, a un extremo que no habíamos visto antes. Al final, el gobierno logró quebrar, intervenir o hacer renunciar a la CPS, columna vertebral de nuestro sistema de salud, que si bien requería ajustes, era el principal logro social del país de los últimos 30 años. Hoy, la salud de más de 34 millones de colombianos depende del Estado, aunque el Congreso no aprobó la reforma propuesta por Petro. El gestor de esa maniobra es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien luego de muchas críticas parece estar de salida. La pelea de Petro con Israel nos dejó sin fusiles para la fuerza pública y sin buena parte de nuestro equipo estratégico para la defensa del país. En el corto plazo veremos las nefastas consecuencias de esa situación. Por lo menos los palestinos condecoraron a Petro. Pero mientras tanto, el plan central del gobierno, la paz total, también fracasó estruendosamente. Es muy grave la situación de inseguridad en todo el territorio nacional. Aunque parecen haber quedado atrás, todavía están vigentes las declaraciones de Nicolás Petro y Dey Vázquez, que, a pesar de que Nicolás se retractó, le permitieron al país identificar unas cuantas figuras, principalmente de la costa atlántica, que presuntamente aportaron inmensos capitales no declarados para la campaña a la presidencia. También el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, afirmó que si no es por su gestión en las cárceles, Gustavo Petro no sería presidente, pues allí se obtuvo el millón de votos que definió las elecciones. Mientras tanto, Armando Benedetti asegura que gracias a su gestión para conseguir 15 mil millones de pesos, se logró obtener la presidencia. Son tantos los problemas que enfrenta Gustavo Petro que su propuesta de constituyente con reelección bien podría ser un distractor. La verdad es que puso a todo el país a pensar en eso, al punto de que los otros temas parecen menores. Hoy, los colombianos solo piensan si de verdad Gustavo Petro cerrará el Congreso el próximo 20 de julio y se declarará oficialmente dictador, o todo fue solo una maniobra para distraernos de los graves problemas que tiene. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnoseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Tenemos el gusto de contar hoy nuevamente en Realidades con la presencia del doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es administrador, abogado, él es empresario, es analista, columnista. Hace un tiempo también se dedicó a estas líderes del periodismo y hoy pues está dedicado también un poco a la parte política y mucho a la parte del análisis de la situación colombiana. Le damos nuevamente un cordial saludo, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Bueno, Carlos, a Juan Carlos, a Rocío, a Julio, a toda la audiencia de Realidades, muchas gracias por invitarme al programa.
A usted, doctor Ramírez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Y la verdad es que tenemos muchísimos temas de los cuales queremos conversar con usted y comentar para toda nuestra audiencia. Esta ha sido una semana muy movida en temas noticiosos porque se ha debatido profundamente esta propuesta que tiene el presidente Gustavo Petro y que ha sido apoyada tanto por Álvaro Leyva como por el exfiscal Eduardo Montealegre, en el sentido de que los diálogos que se realizaron en La Habana con las FARC, de los cuales surgió el acuerdo que firmaron entre las dos partes, el gobierno de Santos y las FARC, pues le permitirían eventualmente al presidente Petro convocar una Asamblea Nacional Constituyente y a través de ella lograr incluso reelegirse o por lo menos extender su periodo de gobierno. Comencemos por allí en términos generales, doctor Ramírez. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? ¿Será que eso es posible o coincide usted con ese inmenso número de analistas y de expertos que opinan que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Qué piensa usted, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, ha sido una propuesta tan polémica que los expresidentes, quienes escasamente coincidían en alguna postura, todos al unísono han dicho que eso no se puede hacer. Inclusive el presidente Juan Manuel Santos, quien fue uno de los artífices de la negociación directamente, salió a decir que eso no se le ocurría sino a Leyva. Y miembros de su gobierno para esa época, como fue el ministro Cristo, pues salió a decir que Leyva tenía problemas de amnesia. Entonces, cuando yo miro y yo analizo las argumentaciones que dan Leyva en los diferentes medios, lo mismo que el abogado Eduardo Montealegre, solamente puedo tener una gran distancia a lo que están diciendo. Entre otras, porque la única manera de convocar una constituyente es a través del Congreso de la República. Así quedó regulado en el artículo 374 de la Constitución Política. Y como ellos bien han venido a salir a tratar de interpretar lo que fue ese nefasto acuerdo de La Habana, donde dicen que Gustavo Petro como presidente podría convocarla según ese acuerdo, con fundamento en ese acuerdo, vale recordarles a ellos que ese acuerdo fue modificado luego de que ganó el no en el plebiscito. Y esa modificación supuso cambiar varias de las cláusulas del acuerdo inicial de Santos con las FARC. Entre ellas quiero recordarte que el acto legislativo 1 del 2016, que fue el primero que se hizo con el primero de los acuerdos, tuvo que ser modificado luego en su artículo 4, donde le quitaba el carácter de bloque de constitucionalidad a lo acordado entre Juan Manuel Santos y las FARC. Y claramente el acto legislativo 2 del 2017 deroga ese artículo 4 y simplemente le da un carácter de interpretación de las normas que de ahí se desarrollen. Eso es muy distinto a ser parte del bloque de constitucionalidad. Yo creo que no se puede discutir la supremacía de la Constitución, Carlos. Y yo creo que esos abogados pecan bastante y fuertemente. Yo diría que es una tentativa de un golpe constitucional, el que ellos digan que los acuerdos están por encima de la Constitución por el mero hecho de haberlos consagrado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es que sencillamente no se puede. Y no se puede porque, si bien Juan Manuel Santos reconoció que lo radicó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está claro, Carlos, que aún con esa radicación no tienen un carácter de tratado, como ellos dos han acudido a decirlo. Y mire, Juan Manuel Santos fue muy claro. Juan Manuel Santos le escribió a las Naciones Unidas. Y ya inclusive los que llamaban notables verificadores de ese acuerdo, los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, fueron claros en decir que eso no fue lo que hizo el acuerdo. Inclusive, Carlos, salió Pastor Alape a decir que el acuerdo no decía en ninguna parte que se podía convocar una constituyente. Entonces, cuando uno analiza los testimonios de esas personas, pero adicionalmente, yo me desempeñaba en el periodismo cuando estábamos en la época de esos acuerdos, y se hizo una labor dogmática muy importante de explicarle a la ciudadanía de qué se trataban los acuerdos, y nunca se habló de que allí se podría convocar una constituyente. Es más, Carlos, la misma Corte Constitucional, en varias sentencias, en su jurisprudencia, ha sido profusa en determinar que esos acuerdos solamente tienen un carácter interpretativo frente a esas normas que se desprenden de esa regulación. Así lo dice, por ejemplo, la sentencia C-699 del 2016, la sentencia C-160 del 2016, o la sentencia C-630 del 2017, por citar solo algunas. Y nosotros sabemos que la Corte Constitucional es la guarda de la Carta Magna y, por ende, tendrá los frenos necesarios para cuando se mantenga esa tentativa de golpe constitucional.
Doctor Alejandro, qué gusto, grato tenerlo en esta mesa de trabajo como siempre. Bueno, bien lo decía usted, lo decía el doctor Carlos hace unos instantes al comenzar nuestro programa, que obviamente la Constitución dice que mediante ley, el Congreso, usted lo ratificaba, podrá disponer que el pueblo, con un mínimo de 13 millones de ciudadanos, convoque a una constituyente. Y cuando uno sale a la calle, creo que a todos nos ha pasado, la gente lo primero que dice es: ¿por qué Gustavo Petro o para qué quiere convocar? ¿Cuál sería el temario? ¿Cuánto tiempo trabajará? ¿Cuántos constituyentes integrarán? ¿Cómo se van a elegir estos constituyentes? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Le suenan todas estas preguntas, doctor Alejandro, que nos hacemos el común denominador de los colombianos?
Claro que sí, Juan Carlos. Me parece que todas ellas son una cortina de humo para ocultar los graves problemas de corrupción en que ha sido sorprendido este gobierno, no solamente en cohechos en el Congreso de la República, donde ya hay testimonios de quienes participaron en la entrega de dádivas y de dinero frente al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Una cortina de humo para perder al país de esa discusión tan importante que va a llegar con la resolución del Consejo Nacional Electoral, que va a declarar violados los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro, donde va a haber unas compulsas penales por unos delitos y unas irregularidades cometidas por esa campaña, una campaña que fue abiertamente ilegal e irregular, como lo vinimos a saber durante la misma campaña. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en lo que es preciso. Nosotros no podemos dejarnos obnubilar por unas teorías totalmente fantasiosas y contrarias a nuestra Constitución. Enfoquémonos en lo importante. El presidente Gustavo Petro está caminando, está recorriendo el camino de la indignidad, y va a venir muy pronto esa resolución de violación de topes electorales. Y él ya lo sabía, y recuerde que la primera amenaza con la constituyente fue con sus reformas y luego con la noticia de que llegaba la ponencia. Entonces, Gustavo Petro a todas luces quiere convocar la constituyente y quiere suplantar al poder constituyente, por supuesto, porque es que ya hemos sabido por todas las encuestas de opinión que tiene una desfavorabilidad que llega al 70%. Fíjese, el año pasado, cuando no había llegado un año de su gobierno, ya había pasado el 60% de imagen desfavorable. Un año después, en esas mismas encuestas, ya hay regiones donde se acerca al 70. Lo salva básicamente el Pacífico colombiano. Si no fuera por el Pacífico colombiano, Gustavo Petro ya hubiera pasado el 70% de desaprobación. Entonces, él no quiere convocar a las bases porque las bases no están con él. Él lo que quiere es suplantar a la Constitución. Y me parece muy grave un presidente de la República que jura cumplir la Constitución, así intente y así actúe en este gol, en este atentado de golpe constitucional.
El doctor Rafael Nieto Loaiza es también un prestigioso abogado, fue viceministro del Interior, incluso fue precandidato en una ocasión a la presidencia de la República. Escribe una columna muy interesante, columna que titula Las falacias de Petro y Leyva. Permítame, doctor Ramírez, extenderme un poco en esta pregunta que le quiero hacer, para la cual me voy a basar en este artículo que escribe Rafael Nieto Loaiza. Él se refiere en su artículo al derecho internacional público. Dice que es estricto en relación a quienes son los sujetos. Y menciona que los estados soberanos y la Iglesia Católica son los sujetos plenos del derecho internacional público. Los grupos alzados en armas no son sujetos del derecho internacional público, solamente para el cumplimiento de las obligaciones que establece el derecho internacional humanitario. Dice también el doctor Nieto Loaiza que los alzados en armas no pueden, por lo tanto, celebrar tratados internacionales a menos que se les haya otorgado la calidad de grupo beligerante, lo cual no ha sucedido con ninguno de los grupos en Colombia. Entonces dice el doctor Nieto que en un acuerdo con alzados en armas, a pesar de que se usen formas rimbombantes como altas partes contratantes, esto no significa nada a la luz del derecho internacional público y no significa que por esta razón se les esté otorgando estatuto de beligerancia. Dice también que los acuerdos que se firmen, se celebren entre un gobierno y un grupo alzado en armas, no son tratados internacionales y no pueden generar obligaciones internacionales para quienes los suscriben. Eso quiere decir que por el hecho de que el Estado colombiano haya firmado ese acuerdo, no quiere decir que haya asumido obligaciones internacionales de ninguna clase. También menciona el doctor Nieto que el pacto de Santos con las FARC no es por sí mismo una norma jurídica y no genera obligaciones jurídicas, sino solamente tiene naturaleza política. Pero finalmente, dentro de su análisis, el doctor Rafael Nieto Loaiza dice que lo más importante allí es tener en cuenta que en el pacto de Santos con las FARC no hay ni una sola referencia a una asamblea constituyente, y tampoco la hay en la carta que le envió Santos a las Naciones Unidas adjuntando este acuerdo en la época en la que se firmó. Hago toda esta referencia, doctor Ramírez, precisamente porque, además de ser las reflexiones de un importante jurista experto en estos temas, pues nos hacen caer en cuenta a todos los colombianos que definitivamente las propuestas de Álvaro Leyva y de Eduardo Montealegre, que hoy en día pues están impulsadas por el presidente Gustavo Petro, definitivamente no tienen ningún sustento a la luz del derecho internacional público, que es lo que deberían en tal caso tener si quisiéramos considerarlas como serias. Y es donde va la pregunta, doctor Ramírez. Si hay tal cantidad de argumentación jurídica y hay además el hecho contundente de que en los acuerdos no se menciona en ningún caso una asamblea constituyente, lo máximo es que se dice, se menciona un acuerdo político nacional, pero lejos de mencionar una asamblea constituyente, entonces, ¿por qué importantes juristas como el doctor Montealegre, digamos que el caso de Álvaro Leyva sí es de esperarse por todos los colombianos, que lo conocemos en su accionar y en su figuración política desde hace tanto tiempo, pero por qué el doctor Montealegre, que ha sido fiscal general de la Nación, que es un eminente jurista también, por qué sostiene una teoría que no tiene ningún tipo de sustento, no tiene fundamento a la luz del derecho. ¿Cómo explica usted esta situación, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rafael Nieto. Además, sé de sus profundos conocimientos en materia de derecho internacional público y además el señor padre Rafael Nieto era un gran internacionalista y así es reconocido ampliamente en Colombia. Quiero reafirmar lo que él dijo porque es muy sencillo cotejarlo. ¿Por qué fue Juan Manuel Santos el que tuvo que radicar esos acuerdos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en resoluciones 2261 y 2307 del 2017? Pues porque es la persona jurídica con reconocimiento internacional, es el Estado colombiano, no las FARC. Por supuesto, ellos habían perseguido mucho tiempo antes el estado de beligerancia que nunca les fue otorgado. Y también puedo entender que el doctor Leyva y el doctor Eduardo Montealegre no interpreten ese acuerdo bajo el principio de la buena fe, que además así lo ha dicho la Corte Constitucional, porque ellos son personas con un sesgo, ellos tienen un interés, y ese interés que ellos tienen es un interés que además está descubriendo que Petro se está llenando de razones y argumentos falaces para convocar esa constituyente, y ellos son el puntal de Petro para hacerlo. A mí no me cabe duda que el personaje detrás de todo esto ha sido Gustavo Petro. No en vano Gustavo Petro amenazó al presidente Juan Manuel Santos cuando fue destituido por Alejandro Ordóñez de que si no lo reingresaban a la alcaldía, tumbaba la mesa de negociación de La Habana. Él tiene unos vínculos muy fuertes con una parte de la FARC, particularmente con esta parte representada por Iván Márquez, alias Iván Márquez, hoy en Venezuela. Fíjese usted, cuando Gustavo Petro sale con la propuesta de la constituyente, al unísono, Iván Márquez apoyar la constituyente. Eso no es gratuito. ¿Y por qué Pastor Alape lo contradice? Entonces, mire usted, que ahí podemos encontrar que hay dos vertientes, los que persistieron en el nefasto acuerdo con Juan Manuel Santos y los que desistieron de él, con quienes hoy no se puede negociar absolutamente nada. Y así quedó pactado en el acuerdo y así está reconocido en la jurisprudencia constitucional. Entonces, todo esto para aclararte, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rafael Nieto. Tengo claro que la persona que quiere convocar la constituyente es Gustavo Petro y así ha salido a decirlo en sendas oportunidades ante todos los medios de comunicación. Él puede salir a desdecirse de lo que ya dijo. Él puede salir a tratar de hacerlo. Pero las cosas que uno dice quedan consignadas. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, Carlos. Gustavo Petro ya reveló cuál es su verdadera intención. Y todos los expresidentes al unísono salieron a decir que eso no se puede hacer. Eso es una barbaridad, ¿cierto? Lo que él quiere hacer es un asalto a la democracia. Pero es que ya muchos lo habíamos advertido desde la campaña. No nos podíamos esperar menos de Gustavo Petro. Otra cosa distinta es que él tuvo que apresurar su programa porque se dio cuenta que ya se viene la resolución de violación de topes electorales y que ya fue sorprendida su personal más cercano en presidencia de la República. Y me refiero a Carlos Ramón González y a ese equipo de Palacio que están en las matrices de colaboración de estas personas que han reconocido ir a pagar con contratos y dádivas al Congreso, inclusive al presidente de la Comisión de Acusaciones. Eso es muy grave, Carlos. Entonces, no podemos dejarnos obnubilar, como se lo dije a Juan Carlos, por este tema. Aquí hay un tema jurídico, claro. Ellos están interpretando de mala fe el acuerdo de La Habana y tienen una razón principal. Y nosotros no nos podemos dejar distraer. Vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que Gustavo Petro tiene al gerente de su campaña, hoy al frente de Ecopetrol, con los resultados económicos más pobres de la historia. Camino a su quiebra, afectando el interés de todos los accionistas. ¿Cuál es la otra realidad? Que Gustavo Petro recorre el camino de la indignidad por violación de topes electorales, que van a llegar unas compulsas muy pronto por los delitos que van a resultar en esta investigación al descubierto. Es que fíjese, esa resolución del CNE, cuando estudiaron la contabilidad de la campaña de Petro, fue avalada por tres auditorías forenses distintas. en un acopio oficioso de pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso nunca había sucedido, Carlos. Eso es un hecho político histórico, que se sorprendiera un presidente en esa actitud. Habíamos visto un precedente muy reciente con la financiación de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos, y vinimos a saber que era un presidente ilegítimo, pero nunca habíamos visto que avanzara tanto un proceso, precisamente porque se tienen las pruebas totalmente forenses, son contables, no se necesita testimonios. Entonces, Gustavo Petro tiene que perder la atención del público y dedicarse a otras cosas. Se dedica al trino, al Twitter, y escribe muchos mensajes al día, pero nada que tenga que ver con gobernar a Colombia. Colombia está hoy en un caos en la inseguridad, en su economía. Tenemos una situación con nuestra fuerza pública que jamás habíamos visto, ni siquiera en las peores épocas de amenaza narcoterrorista. Y eso sí, todas las ventajas a los grupos narcoterroristas, a quienes llamó ese congresista Wilson Arias a apoyar a Gustavo Petro abiertamente. Eso es lo que ellos quieren distraernos, y nosotros estamos muy concentrados en esos procesos y estamos esperando que la fiscal tenga pronto ese principio de oportunidad con los delatores en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con el director, el señor Olmedo López, y el señor Sneider Pinilla, para que le cuenten al país cómo fue que compraron al Congreso para que pasara ese paquete de reformas.
Doctor Alejandro, sigamos en ese capítulo. Miremos algo que es bastante importante, y es que los medios de comunicación, obviamente no todos, pero los que estamos comprometidos con la democracia y la verdad, periodistas, analistas, estamos jugando un papel bastante importante y revelador. Obviamente la prensa no tumba presidentes, eso hay que decirle al señor Gustavo Petro, pero tiene una gran labor de revelar las realidades que han pasado en el mundo y que siguen aconteciendo diariamente. Y permítanme, hagamos un poquito de historia, les pongo un contexto, y es que los periodistas... obviamente no destituimos presidentes ni mucho menos, pero recordemos lo que fue el Watergate, una serie de sucesos que marcaron la historia de Estados Unidos: robos, corrupción, infiltración, muerte, encubrimiento, abuso de poder, y llevaron a tumbar a Richard Nixon. Estamos nosotros, doctor Alejandro, en menor escala, en un segundo Watergate, de pronto aquí en Colombia.
Es totalmente cierto, Juan Carlos. Quiero remitirlo a las investigaciones que había por los dineros calientes del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper, lo que llamamos el 8000. Eso es un cuento de niños para lo que se está denunciando hoy. Es mucho más grave lo que está en juego hoy en Colombia. Está en juego, por supuesto, la democracia. Está en juego la vigencia de los valores constitucionales y de las normas electorales y de la transparencia que deben tener las campañas. Y mire muy bien qué han intentado hacer los abogados de Gustavo Petro. Decir que el Consejo Nacional Electoral no era competente. Ahí fue ratificada la competencia por el Consejo de Estado. ¿Qué quieren decir los abogados de Gustavo Petro? Que sus decretos de excepción para intervenir a La Guajira y pagar la plata de la gente directamente, ahorrándose todas las normas de licitación, pues ahí le tumbaron sus decretos de excepción, porque eran totalmente inconstitucionales. Entonces, fíjese usted, Petro está amañado de ilegalidades y lo único que tiene es un concierto de abogados que tratan de que él pueda sobrevivir en un mar de ilegalidades. Pero lo que nos hemos dado cuenta los colombianos es que aquí tenemos un presidente que recorre el camino de la indignidad al quedar expresamente declarados la violación de topes electorales. Es que lo dijo su propia exnuera. Mire, ha sido su círculo cercano. Armando Benedetti, en unos audios que fueron conocidos por el público colombiano, decía que si se sabía cómo se financiaba esa campaña, se caían hasta las Torres Gemelas. Y ahí se estaba refiriendo precisamente a los familiares de Laura Sarabia. Es que no es menos, es el círculo más cercano de Gustavo Petro el que nos ha expuesto todas estas pruebas. ¿De dónde pudimos saber que el abuso financió irregularmente la campaña de Gustavo Petro? Eran las mismas personas que apoyaban las campañas de él. ¿De dónde pudimos saber que el pago a los testigos electorales no habían sido consignados en la contabilidad de los mismos testigos electorales? Es que lo que hemos visto en este periodo de presidencial nunca lo habíamos visto en Colombia. Nos han sorprendido a los colombianos en un mare magnum de corrupción. y ahora sale Gustavo Petro a decir que es que él no sabía lo que estaba pasando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con una persona que reconoce haber militado más de 30 años en la izquierda radical con él en el M-19. Mire, eso no se lo cree nadie. Vamos a salir adelante con estas investigaciones. La institucionalidad hoy está a prueba. Muy graves denuncias recaen sobre el Congreso y los colombianos tienen que saber qué pasó con el Congreso de la República, con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado, con el presidente de la Comisión de Acusaciones. Entonces, vamos a presionar los resultados y, como usted bien lo dice, con estos amigos de prensa que queremos conocer la verdad, estamos buscando estos resultados a fondo.
Pues tiene toda la razón, doctor Ramírez, con relación a esta pregunta que le hace Juan Carlos, y es precisamente lo que uno se da cuenta cuando lee los periódicos en Colombia, cuando ve los noticieros en televisión, cuando oye los noticieros radiales. Prácticamente todos los medios de comunicación, primero, coinciden en comentar la crítica situación que atraviesa el país en todos esos aspectos que usted nos ha mencionado. Además de eso, pues está el tema de la salud, lo que viene con las pensiones. Pero además de eso, la inseguridad en el país la reflejan los medios de comunicación en los atentados que cometen las disidencias, los grupos ilegales, y esto sumado a la situación difícil que atraviesa la fuerza pública, primero por las órdenes del gobierno y segundo, pues por lo que ya comienza a sentirse como carencia en el tema del armamento, por la limitación que va a haber en el corto plazo, luego de la pelea de Gustavo Petro con Israel, que bueno, aunque le representó una condecoración por parte de los palestinos, pues nos va a dejar sin fusiles para la fuerza pública y nos va a dejar sin mucho del equipamiento que hay para la defensa estratégica del país. Pero permítame hacerle otra pregunta que tiene que ver un poco con los temas que hemos venido hablando de la parte jurídica. El doctor Carlos Fernando Galán, hoy alcalde de Bogotá, siendo senador, sacó adelante un artículo que establece que lo acordado con la guerrilla en los diálogos de La Habana debe tener sujeción a la constitución vigente en ese momento en Colombia. Esto quedó registrado en un acto legislativo que usted ya mencionó hace un rato, el número 02 del 11 de mayo de 2017, y que fue aprobado en su momento por 55 congresistas, rechazado solamente por 10. Querría decir esto que, pues, todo lo que se está publicando, lo que se está debatiendo, lo que se está mencionando por parte de Álvaro Leiva, de Eduardo Montealegre, del mismo presidente Gustavo Petro, pues bastaría con leer este artículo y ver el resultado de lo que sacó adelante en su momento Carlos Fernando Galán para que no tuviera más que discutirse. Está muy claro, es una ley, es un acto legislativo colombiano el que dice que se debe circunscribir, debe tener sujeción a la constitución vigente en Colombia. Entonces, doctor Ramírez, para aquellos que no somos abogados, para el colombiano de a pie, ¿quién le puede explicar que a pesar de todo esto que estamos analizando, todavía se hable por parte del presidente, por parte de sus voceros, de este tema de la constituyente vía distinta de lo que exige la Constitución y que definitivamente los colombianos no estaremos de acuerdo? Pero ¿cómo se explica uno, y nuevamente ahí va la pregunta, esta posición de aquellos que sostienen algo que definitivamente no tiene ningún asidero jurídico, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, permítame, yo quiero leerle esta parte de la sentencia C-160 del 2016, donde quedó claro, absolutamente claro, que este acuerdo de insertar los acuerdos en el bloque de constitucionalidad quedaba eliminado luego del triunfo del no. Y mire, en el punto 48 de la sentencia dice, tema, bloque de constitucionalidad. Frente a este particular, se pronunció Andrés Pastrana Arango, el Centro Democrático, FECOL y otras asociaciones que estaban a favor del no, cuyas observaciones se concentraron en la inconformidad frente a la integración del acuerdo final a la Constitución Política, y acorde con ello, se propuso la exclusión absoluta del acuerdo del bloque de constitucionalidad. En punto a este tema, propusieron que el desarrollo del acuerdo se diera mediante otras formas jurídicas, como la implementación de una ley marco o el desarrollo por parte del presidente. De conformidad con lo anterior, se acordó, abro comillas, en desarrollo del derecho a la paz, una vez aprobado el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, o mediante otro acto legislativo, en caso de que el anterior procedimiento no estuviera vigente, impulsará inmediatamente un acto legislativo que derogue el artículo 4 del acto legislativo 1 del 2016 e incorpore a la Constitución Política un artículo transitorio, conforme con el cual, dos puntos, abro comillas, en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 12 de noviembre del 2016, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final. Entonces, eso es lo que es. El acuerdo con las FARC es un parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final, pero no quedó inserto en el bloque de constitucionalidad, como han salido a decir el señor Eduardo Montealegre y el señor Álvaro Leyva. Eso es totalmente falso, porque es que en el plebiscito ganó el no, y como fruto de esa victoria del no, tuvieron que reformar los acuerdos. Y no solamente frente a este punto. Quiero recordarle, Carlos, que también se reformó aquel punto controvertido de la reforma rural integral, porque es que el compromiso de entregar 3 millones de hectáreas y 7 millones de hectáreas, por otro lado, por supuesto, iba por fuera de todo marco fiscal concebible en Colombia. Entonces, lo que se hizo en este acuerdo, luego de que ganó el no, fue circunscribir esta obligación a la capacidad del marco fiscal de mediano plazo del país. Entonces, mire, lo que nos han querido tratar es de interpretar ese acuerdo por fuera del principio de la buena fe. Y ahí está de golpe constitucional. Yo no puedo darle a esos acuerdos un carácter que no tienen. Y el señor Eduardo Montealegre olvida u omite, creo yo dolosamente, que existe el acto legislativo 2 del 2017, donde ese acuerdo quedó excluido de ese carácter por la derogatoria del artículo 4 en el acto legislativo 1 del 2017. Ese es el quid de este asunto. Hay que interpretar ese acuerdo de acuerdo al principio de la buena fe. Y así lo ha dicho la Corte Constitucional. El no hacerlo, solamente no hacerlo, es ya una tentativa de golpe constitucional.
Sí, señor, tiene toda la razón. Doctor Alejandro, este que se ha convertido el gobierno de las cortinas, y más de las cortinas de humo, hay que decirlo, ¿no? También nos pone a pensar un poquito en el tema de Thomas Gregg and Sons, que yo creo que eso le hemos dado vuelta por el canciller, por aquí, por allá, toda la historia. Pero Gustavo Petro escribió en su cuenta X hace un par de días que supuestamente Thomas Gregg and Sons está monopolizando los datos de los colombianos y escruta las elecciones. No es verdad que una empresa francesa se encarga de la ayuda idónea del escrutinio hace décadas, una empresa que se llama IDEMA, como el antiguo IDEMA que teníamos nosotros, qué ironía, y Hernán Penagos, que es el registrador, le respondió a Gustavo Petro, le dijo que eso no era verdad. ¿Cuál es la guerra con Thomas Gregg and Sons? ¿O es parte, como lo decía hace unos instantes, de otra cortina de humo para ir dilatando todas estas cosas que están pasando y llevarnos a pensar otras situaciones?
Juan Carlos, eso es solamente una pieza de la receta que nos quieren aplicar. Recuerde qué pasó en Venezuela con Smartmatic. Ellos necesitan tener para ellos la empresa que escruta las elecciones para poder prolongarse en el poder. Entonces, por eso les interesa y por eso han violado todas las normas de las licitaciones públicas, inclusive a costa de la destitución, que es lo que le está pasando a Álvaro Leyva hoy, por fuera de la Cancillería, precisamente por un total irregular actuar frente a esa licitación. Entonces, lo que ellos quieren es tener bajo su control el poder de las elecciones. Pregúntese muy bien, Juan Carlos, ¿no será que los señores Torres, a través de un yerno que tienen español, quieren apoderarse de ese contrato? ¿No será que son ellos los que quieren escrutar a favor de Gustavo Petro, a quien financiaron en la campaña, como lo ha dicho Armando Benedetti? ¿Quieren tener ese sistema electoral para ellos? Es que aquí lo que se viene actuando es por fuera de la ley, se viene prevaricando. Por eso la Procuraduría está próxima a destituir al señor Leyva, y le garantizo que le van a quitar las funciones públicas y ya de por vida, por, obviamente por la edad del señor. Además, me parece a mí que se han actuado por fuera de todo el derecho de frente al país. El mismo secretario de la Cancillería salió a decirlo, es que lo que estaban haciendo era ilegal. Y entonces hoy tenemos un canciller que llegó a amparar ese indebido camino que tenían allá frente a esa licitación, y por supuesto ellos han seguido en el plan de tener un sistema para ellos. Eso es lo que ellos quieren, poder escrutar las elecciones, que es lo que pasa en el narcorrégimen de Venezuela, ¿cierto? Tener una Tibisa y Lucena. Entonces ya salió el registrador a decirles, no señores, por aquí no es, aquí hay que garantizar las normas de la licitación. Nosotros no podemos decir, además, que es que Tomás Gregg es el que maneja la información, es que la información es de la registraduría. Entonces, fíjese, aquí se vienen introduciendo relatos, narrativas desde la presidencia de la República, que no solamente no son ciertas, sino que son ilegales. Y ahí hay un objeto, y claramente un objeto ilícito, porque quieren entregarle esa licitación, amañarla a una persona que ellos sí puedan controlar. Eso es lo que ellos quieren, ¿cierto? En buena hora vienen los entes de control a actuar. Hoy supimos que el Ministerio de Hacienda ya les quitó el presupuesto aludiendo problemas fiscales. Y yo pregunto, ¿por qué a las entidades de control? ¿Por qué no al Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que es de reciente creación y ya la Corte Constitucional le limitó su vida jurídica? Entonces, mire lo que está pasando allí. Estamos siguiendo la receta del narcorrégimen venezolano. Igualita. Se están fortaleciendo los grupos narcoguerrilleros, el Estado quiere cooptar a las otras dos ramas del poder público y los amenaza si no aceptan y si no los compra y amaña las licitaciones. Es que recientemente el Consejo de Estado, Tribunal, suspendió esa forma que tenía Gustavo Petro para entregar proyectos directamente a las juntas administradores locales. Fíjese lo importante que fue eso en el derecho administrativo. Es que uno tiene que permitir las normas de objetividad y transparencia en la licitación pública. Uno no puede decir que van para cierto grupo y que cierto grupo queda excluido de esa contratación, que es lo que quería hacer Gustavo Petro. ¿Y por qué quiere hacer esto? Es una receta que nos están imponiendo. La receta de la impunidad. La receta donde campea el narcoterrorismo. La receta donde la corrupción es el pan de cada día. Pues las instituciones colombianas, llenas de defectos porque sabemos que no son perfectas, han venido reaccionando y nos han demostrado a los colombianos que ese no es el camino que quiere recorrer el país.
Pues fíjese, doctor Ramírez, que eso que usted nos menciona, que podríamos llamar una distracción constituyente, es lo que tiene al país hablando de ese nuevo tema, pensando si lo que dicen Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre podrá tener algún asidero jurídico, o escuchando opiniones muy distintas por parte de importantes juristas que critican estas posiciones. Y bueno, ya casi nadie se acuerda de cosas que usted nos ha recordado ahora, el cuento de Nicolás Petro, de Ibáñez, pero además Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, que también afirmó que si no hubiera sido por sus visitas a la cárcel no se habrían conseguido el millón de votos que fue decisivo para lograr la presidencia. El tema de Benedetti afirmando en una conversación con Laura Sarabia que él fue el gestor de la consecución de los 15 mil millones que fueron definitivos también para lograr el triunfo de Gustavo Petro, principalmente en la costa. Son tantos los temas que pasan a un segundo plano cada semana, cada vez que hay una nueva idea por parte del gobierno, y que nos pone a pensar en temas muy distintos. Pues vamos a ver que sucede, doctor Alejandro Ramírez, es la dinámica de la política colombiana actual, que es muy interesante y que definitivamente nos obliga a los colombianos a ser muy rigurosos con el análisis de la información. Por lo pronto, doctor Ramírez, le agradecemos inmensamente su participación en Realidades. El tiempo, lamentablemente, pues siempre es corto para todos los comentarios que quisiéramos llevar a nuestra audiencia, pero pues es muy valioso tener la opinión suya en estos temas, de un experto en la situación política, en la situación jurídica del país. Y bueno, pues esperamos, doctor Ramírez, ojalá contar con su presencia muy pronto para seguir analizando estos y otros temas para la audiencia de Realidades. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy. Muy amable.
Carlos, a ustedes muchas gracias, a Juan Carlos, a Julio Enrique, a Rocío, a toda la audiencia de Realidades. Gracias por esta invitación. Espero haberles podido ayudar a aclarar y a volver objetivas muchas realidades que vive nuestro país y que mantengamos precisamente el foco en lo importante.
Sí, claro, doctor, que muy sí. Amable, doctor.
A ustedes muchísimas gracias, doctor Ramírez. Muy amable.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.